En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Como siempre os digo, bienvenidos y bienvenidas a acompañarnos en un programa más en donde tenemos la suerte, la fortuna de tener al que consideramos un amigo de la casa, un líder político carismático de Izquierda Unida, que no solamente se ha ganado el cariño y el respeto de todos y todas, y no solamente hablamos de dentro de su organización, sino también desde fuera, una persona a la que consideramos honesta, coherente, comprometida con lo que tiene muy claro que tiene que hacer un político. Saludamos a Pedro Jiménez. Muy buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes, Menchu. Muchísimas gracias por esas palabras. Me has dejado un poco ya...
No, tú sabes que te tenemos mucho aprecio, mucho cariño, aunque sabemos que diste también ese paso atrás. Un día después, de cumplir 60 años, decidiste que no volverías a presentarte a las elecciones municipales en aquel junio del 2018. Y bueno, y como estábamos hablando un poquito antes de comenzar la entrevista, tenías las ideas claras, estabas totalmente convencido de esa decisión. ¿Qué te llevó a tomarla?
Bueno, por una parte, mi convicción de que las personas no podemos eternizarnos en los cargos, no podemos permanecer tanto tiempo en los puestos, ocupando puestos de responsabilidad política, y yo me propuse terminar esta tercera legislatura y no volver a presentarme más. Lo comenté con mi organización, lógicamente, con la gente de la dirección provincial, con mis compañeros y compañeras, les trasladé mi idea y, bueno, todo el mundo le pareció razonable y lógico y la aceptó. No en vano nosotros hemos reclamado de otras personas, de otros compañeros y compañeras, la misma actitud, es decir, que no fuercen el que en ningún momento se le tenga que pedir a nadie que dé un paso al lado para dar el relevo a otras personas que vienen de atrás con mayor empuje, gente joven, con más ganas, con nuevas ideas. Entonces, bueno, pues eso que yo como coordinador provincial a veces me ha tocado pedirle a otras personas que hagan, lo hice para que nadie me lo tuviese que decir a mí.
Sí, además lo hiciste poco a poco, ¿no? Primero delegaste esa responsabilidad de coordinador provincial en Rafael Sánchez Rufo, y ya luego fue cuando tomaste la decisión de dejar de ser presidente del grupo municipal de Izquierda Unida y de portavoz en la Diputación Provincial.
Sí, porque no solamente consiste en echarte a un lado, consiste en echarte a un lado cuando la persona que te va a sustituir, que te va a relevar, esté ya también suficientemente preparada para asumir esa responsabilidad. Hubiera sido muy deshonesto por mi parte y muy irresponsable de la noche a la mañana decir que me voy y dejarlo, porque quien viene detrás necesita un tiempo de adaptación, un tiempo de preparación, un tiempo de hacerse con el cargo y por lo tanto, bueno, yo lo anuncié con un cierto tiempo, sobre todo lo de no volverme a presentar más a las elecciones municipales. Rafa Sánchez es una persona que ha estado trabajando en la organización como secretario de organización y, por lo tanto, antes de asumir la coordinación provincial ya conocía suficientemente lo que es Izquierda Unida, los compañeros y compañeras de la provincia, y era una persona que tiene muchísima capacidad, mucha más capacidad que yo, incluso para llevar la responsabilidad, ¿no? Por lo tanto, en el caso de Rafa, bueno, no había excesivos problemas. En el caso de Mónica, en la institución, aunque ella ya llevaba una legislatura como concejal, asumir la portavocía del grupo ya requiere sí de un tiempo para coger el mecanismo de lo que significa ser el portavoz del grupo municipal. Y en ese sentido hicimos un relevo tranquilo. Antes de dejar de ser concejal, yo dejé la presidencia del grupo municipal, que la asumió Mónica. Yo seguí de concejal con ella, apoyándola y asesorándola en todo lo que necesitó, y bueno, el resultado es que Mónica está haciendo un magnífico trabajo. No para nada echa en falta el que yo esté trabajando con ella, lo viene haciendo de una manera muy digna y muy bien, y por lo tanto yo estoy satisfecho en ese sentido, en el sentido de no solamente haber entendido cuándo debía de apartarme, sino también en la forma de hacerlo para no crear un vacío ni para poner en una dificultad a la persona que en cada caso me sustituyó.
Uh-huh. Bueno, estuviste 3 años o como candidato, bueno, 3 años, en 3, ¿no? Legislaturas, presentándote como candidato a la alcaldía de Huelva, y la verdad que eso siempre te ha quedado como una espinita, ¿no? El no haberlo llegado a conseguir.
Bueno, no era fácil, ¿no? Hay que reconocer que el objetivo de gobernar una ciudad desde el cargo de alcalde no está al alcance de toda la gente, ¿no? Está al alcance de muy pocos, porque la responsabilidad es muy grande y porque, bueno, hay que tener un respaldo muy grande de la ciudadanía, ¿no? En mi caso, yo aspiraba a eso, evidentemente, no lo pude conseguir, pero me fui con la satisfacción de haber dado todo lo mejor de mí por esta ciudad. Quiere decir, nunca escatimé tiempo, nunca escatimé esfuerzo, hice todo lo que estuvo en mi mano por mejorar la calidad de vida de las personas de Huelva, sobre todo por las personas más humildes, más necesitadas, la gente trabajadora, los barrios, fundamentalmente, y por lo tanto a uno le queda siempre esa satisfacción. Cuando uno lo da todo, si finalmente no consigue el objetivo, bueno, pues al menos te queda el consuelo de haberlo intentado de la mejor manera que uno sabe, ¿no?
Pero nunca siquiera te planteaste otra responsabilidad en el ámbito andaluz, en el ámbito nacional.
No. Yo tenía muy claro que mi motivación era la ciudad de Huelva desde el primer momento. Yo estuve durante 7 años como coordinador provincial sin tener ningún cargo público. Y cuando decidí presentarme a las elecciones municipales, tenía muy claro que lo hacía no para utilizar el ayuntamiento como un trampolín, que es algo que ha hecho mucha gente en política, ¿no? Sino que lo hacía con el convencimiento de intentar gobernar esta ciudad para cambiar las cosas. Bueno, en los 3 procesos mejoré los resultados anteriores, siempre íbamos mejorando, pero evidentemente uno no se puede pegar 10 procesos electorales hasta ser el alcalde, porque primero eso no suele suceder. Si en 3 ocasiones no lo has conseguido, en 5 tampoco. Lo lógico es que a partir de la tercera empieces a pegarte ya el batacazo, porque bueno, la gente empieza a escuchar ya un discurso repetitivo, un mensaje que ha escuchado otras veces, y por lo tanto no cala. El mensaje no cala si se repite durante muchísimo tiempo, ¿no? Uh-huh. Y en segundo lugar, porque yo, insisto, siempre he tenido claro que una persona no se puede estar presentando a unas elecciones hasta que los ciudadanos le digan claramente vete ya a tu casa. Uno tiene que saber irse antes de que los demás lo echen. Y yo entendí que estaba claro que no iba a ser alcalde porque la ciudadanía confío más en otras personas que y en otras organizaciones que en mi organización y en mí, en este caso.
Uh-huh. Tampoco aterrizaste de golpe, aunque sí, que sabemos que asististe a lo que viene siendo el nacimiento de Izquierda Unida, tanto con Andalucía, en convocatoria con Andalucía, como en España.
Sí.
Fuiste
yo,
parte de ese germen.
Sí, yo militaba en el Partido Comunista, sigo haciéndolo, pero bueno, me refiero que antes de que se creara convocatoria por Andalucía, después de la experiencia de lo que fue el movimiento en contra de la entrada de España en la OTAN, en Andalucía se puso en marcha desde el PC la idea de convocatoria por Andalucía, que era ir aglutinando a personas y organizaciones y colectivos de izquierda en torno a un programa común, elaborado de manera muy participada, y yo, pues, participé en la creación de lo que primero en Andalucía fue convocatoria por Andalucía, posteriormente de lo que fue en el Estado Izquierda Unida, primero como coalición política, luego ya como movimiento político y social o como fuerza política, como se conoce ya, y esa experiencia pues fue una experiencia muy bonita. En el caso de Andalucía especialmente fue una experiencia muy bonita porque fue un proceso en el que participaron muchísimas personas, un proceso muy muy participativo en el que preparábamos los programas electorales con meses de antelación y que, bueno, al final fue el germen para que surgiera a nivel del Estado de Izquierda Unida.
Por eso, fue una época preciosa, como también, sí, bueno, esa larga trayectoria en el movimiento obrero, lo que viene siendo como dirigente, la trayectoria como dirigente, dirigente sindical, porque empezaste como funcionario, ¿verdad?, de correos, sí, pero llegaste a constituir lo que viene siendo, pues, la sección sindical, ¿no?, de lo que viene siendo en Comisiones Obreras, correos y telégrafos, aparte de secretario provincial de transporte, comunicación y mar. Vamos, que sí, ese mundo siempre te apasionó.
Sí, sí, bueno, desde muy joven mi militancia sindical empezó cuando entré a trabajar en telégrafos. Una vez que aprobé las oposiciones, me trasladaron a Barcelona, y cuando conseguí volver a Huelva, trasladado, con dos compañeros más, fundamos la sección sindical de Comisiones Obreras en Correos en Huelva. Correos y Telégrafos, prácticamente no existía Comisiones Obreras, y los tres compañeros constituimos la sección sindical, y a partir de ahí empezamos a trabajar, empezamos a organizar el sindicato de Comisiones Obreras dentro de Correos y Telégrafos, y bueno, conseguimos que se convirtiese en la organización sindical más importante de Correos en Huelva, ¿no? Uh-huh. Posteriormente, como bien decía, pasé a ocupar la responsabilidad del sindicato provincial de Comisiones Obreras, de Transportes, Comunicaciones y Mar, y formé parte de la Ejecutiva Andaluza, de la Federación de Transporte, y también de los órganos de dirección máximo, tanto en Andalucía como en Madrid, de la Ejecutiva y el Consejo de la COAN, de las Comisiones Obreras de Andalucía, y del Consejo Confederal de Comisiones Obreras. Fue una época también anterior a la de Izquierda Unida. Uh-huh. Pero también muy intensa y muy importante en mi vida, ¿no? Porque yo siempre he dicho que la gente que ha pasado por el sindicato tiene un sello característico, ¿no? El haber estado en contacto con los problemas de los trabajadores en el día a día te permite afrontar las cosas con mucha más claridad que no habiendo tenido esa experiencia. Porque cuando te llega un trabajador con un problema al sindicato, un despido, una sanción, cualquier problema, ahí no cabe el medio o el largo plazo. Ahí la solución tiene que ser en el momento. Tú no le puedes decir a un trabajador, te voy a arreglar esto, dame tiempo, déjame que lo piense. No. La diferencia entre el sindicalismo y la política es que en la política se puede trabajar a medio, a corto, medio y a largo plazo, y en el sindicalismo solamente se puede trabajar a corto plazo, porque los problemas laborales surgen y se tienen que resolver en el momento.
Sí, sí. Y bueno, y en esta época que hemos sufrido y seguimos sufriendo, de tiempos de pandemia, de post-COVID, ya le estamos nombrando un poco, como que ya se nos va vacunando y vamos siendo un poquito más conscientes de que podemos poco a poco volver a la normalidad, como has visto, la respuesta que han dado los sindicatos en estos tiempos.
Bueno, a mí me parece que el sindicalismo tiene que recuperar un poco el carácter reivindicativo. Creo que, aunque ha habido etapas en las que, por necesidad, el sindicato se ha tenido que adaptar a las circunstancias, también es cierto que el sector empresarial, aunque haya tenido también su situación de crisis, lógicamente, porque esta situación de pandemia nos ha afectado a todos, no retrocede en sus postulados, no retrocede en sus posiciones. Creo que cada vez avanza más y, por lo tanto, el sindicato tiene que ser mucho más reivindicativo a la hora de recuperar derechos que se han ido perdiendo en estos últimos años. La crisis no puede ser una excusa para recortar derechos laborales y, por lo tanto, yo insisto, es fundamental que las organizaciones sindicales tengan fuerza y, por lo tanto, es fundamental que todos los trabajadores se afilien a los sindicatos de clase para reforzarlo, y también es fundamental que el sindicalismo de clase recupere el carácter reivindicativo y de lucha que ha tenido durante muchos años y que nos ha permitido, durante la transición y los años posteriores, tener unos derechos laborales que hoy, desgraciadamente, empiezan a echarse en falta.
Uh-huh. Bueno, hemos asistido a la unión, ¿verdad?, de todo lo que viene siendo el movimiento sindical, porque en estos tiempos hacía falta, pues, esa fuerza.
Sí, bueno, eso es una realidad que se ha ido imponiendo de manera natural. La unidad de acción se ha demostrado que es muy importante, la unidad de acción en el sindicalismo de clase, evidentemente. Y aunque no haya una unidad orgánica, porque sigue habiendo organizaciones sindicales distintas, pero es importante ese carácter unitario que se ha adoptado y que ha llevado a que en muchísimos conflictos laborales se haya ido de la mano para resolver con una manera mucho más eficaz, mucho más contundente, problemas que han sido de mucho calado y que han afectado a miles de trabajadores en nuestro país.
Bueno, seguimos hablando de tu trayectoria en la política, porque siempre comentabas de que no eras amigo de mayorías absolutas, porque los plenos pierden diálogo, vienen perdiendo el consenso, el debate, pero ¿cómo ves actualmente el panorama que estamos viviendo con mayoría absoluta en los plenos?
Bueno, yo esta etapa la veo, en fin, bastante pobre políticamente, muy pobre políticamente. Muy poco dinámica, muy poco eficaz y desde luego bastante pobre. Creo que el nivel es un nivel bastante bajo desde el punto de vista, me refiero, municipal, del ayuntamiento. No solo porque haya mayoría absoluta, que eso evidentemente contribuye, sino porque yo creo que la composición del gobierno municipal y de parte de la oposición ha bajado con respecto a épocas anteriores o a etapas anteriores. No es que la época de Perico Rodríguez fuese una época de tirar cohetes, pero yo creo que el nivel que se está viviendo en este caso, en esta etapa, supongo que también tendrá mucho que ver las situaciones de pandemia, es bastante pobre con respecto a etapas anteriores.
De hecho, bueno, sabemos que también te llevas el recuerdo y la amistad de muchos de los que participan, ¿no?, en la corporación municipal, tanto de los que te tocaron en tu época como los que, bueno, siguen siendo partes fundamentales en la corporación.
Bueno, no tiene nada que ver la política con lo personal, ¿no? Quiero decir, yo he tenido siempre muy claro que tengo enormes diferencias con otros compañeros de la corporación, ¿no? Por ejemplo, con los miembros del Partido Popular he tenido siempre grandes diferencias políticas, pero eso no ha sido un obstáculo para que después yo tuviese buenas relaciones personales, ¿no? Con ellos. Y con compañeros del PSOE me pasa exactamente igual, ¿no? Tenemos diferencias políticas, programáticas, porque el ideario político del PSOE no es como el ideario político de Izquierda Unida, son idearios políticos diferentes, y por lo tanto en algunos casos coincidimos, en otros casos no, y cuando hemos tenido diferencias pues lo hemos sustanciado de la mejor manera posible, y cuando hemos tenido coincidencia pues lo hemos puesto en valor. Eso además ayuda también a una buena relación personal. Pero en cualquier caso, yo, por mi forma de ser, soy una persona que no hago de la diferencia política una diferencia personal. Me cuesta mucho trabajo establecer diferencias personales porque no coincidamos en la política, ¿no?
Hay que saber compartimentar, ¿no? Cada
sí,
esfera.
Sí, y además yo soy una persona muy afectiva, que entablo amistad pronto, relaciones muy cordiales con la gente, y bueno, y eso me ha hecho que tenga buenos amigos dentro de otros grupos políticos. Uh-huh. Y por supuesto dentro del mío, naturalmente, ¿no?
Todos los que vivimos desde fuera la política sí que sabemos que es más complicada de lo que nos imaginamos. Quisiéramos saber también, bueno, pues qué es lo más complicado que tiene o que ha tenido.
Lo más complicado es lo sucio de la política. Eso es lo más complicado en mi opinión, ¿no? Porque además es lo que más trabajo cuesta aceptar. Yo he dicho en algunas ocasiones que con la gente que mejor entendía es con la gente que era más clara, aunque resultara antipática a veces. Y he tenido muy buena relación con ellos porque nos entendíamos muy bien, en el sentido de que ni a mí me engañaban ellos ni yo los engañaba a ellos. Entonces yo creo que lo más complicado de la política es cuando nos empeñamos, o se empeñan, en hacer de la política algo sucio. La política es algo noble, es trabajar para mejorar la vida de la gente. Cuando eso se cambia, pues empieza a aparecer ya la complicación dentro de la política. Empieza a aparecer el juego sucio, empiezan a aparecer las puñaladas, empiezan a aparecer las descalificaciones, los insultos, empieza a deteriorarse las relaciones personales, se entorpece y se obstaculiza la posibilidad de llegar a acuerdos que favorecen siempre a las mayorías y sobre todo a las mayorías sociales, a la gente que más lo necesita. Entonces, bueno, pues yo creo que si hacemos de la política algo noble, que es de lo que se trata, el acuerdo siempre se tiene que dar, o por lo menos en la mayoría de los casos cabe la posibilidad de llegar a acuerdos, y los acuerdos siempre favorecen a la mayoría, siempre, siempre. Cuando no hay acuerdo, siempre hay una minoría, casi siempre privilegiada, que se beneficia de ello.
Aún así, bueno, incluso muchas iniciativas, mociones que fueron aprobadas precisamente en esos plenos siguen quedándose en los cajones, algo que ocurre incluso hoy en día, algo que vosotros seguís reclamando, ¿no? Nunca entendisteis.
Sí, yo separaba dos cuestiones en las mociones aprobadas. Las que queriendo llevarse a cabo no se han podido llevar, que yo eso lo entiendo perfectamente, y aquellas otras que se aprobaban para no quedar mal, sabiendo que no las iban a hacer, claro. Eso se dio en la legislatura anterior, cuando Gabriel Cruz no tenía mayoría absoluta, y se veía en la tesitura de aprobar o rechazar determinadas mociones. Siempre las aprobaba por sistema, aunque después la inmensa mayoría de ellas no las llevaba a cabo, ¿no? A mí eso me parecía algo deshonesto, y yo se lo critiqué a él, se lo dije en varias ocasiones en los debates que teníamos en los plenos, también se lo dije en privado, que no me parecía honesto que aprobase por sistema como estrategia todas las mociones, aunque después él conscientemente no las cumpliera ni las llevara a cabo, y que una cosa es aprobar una moción con intención de cumplirla y que después no puedas hacerla porque la circunstancias te lo impidan, las circunstancias económicas o las circunstancias temporales, no siempre es posible hacer todo lo que uno quiere, pero eso es una cosa, y otra cosa es aprobar las mociones a sabiendas de que no las vas a llevar a cabo.
Eso, como sabemos, es algo muy habitual y que sigue ocurriendo en esta legislatura, pero sí es verdad que, bueno, tenemos que hablar también de esos temas que siguen estando en el mismo sitio, pese a esa lucha, movilizaciones, concentraciones, recogidas de firmas que se pusieron en marcha, graves problemas medioambientales. Queremos hablar de esa restauración de las balsas de Fosfoyeso. Bueno, otro... Seguimos, ¿no? Desde Izquierda Unida siempre se mostró ese rechazo al proyecto de Fertiberia, y hoy sigue estando totalmente vigente y siendo totalmente actualidad.
Sí, porque yo creo que de manera interesada se dinamitó el órgano de participación. De hecho, no ha habido ningún proyecto que lo haya elaborado la Universidad de Huelva que se desentendió absolutamente del tema. Se ha desentendido total y absolutamente del tema, y por parte del ayuntamiento, bueno, pues se ha dejado morir ese órgano de participación. La comisión de expertos, que tenía que haber seguido trabajando, tenía que haber tenido financiación suficiente de la Unión Europea, ya lo planteamos en su momento que se solicitara, y se tenía que haber mantenido vivo el espíritu con el que se creó ese órgano de participación y esa comisión de expertos. Se ha dejado morir, ese espíritu ha muerto. Hoy no hay pulso social con relación al tema de los Fosfoyesos. Y yo me temo que si esto sigue así y la gente no toma conciencia, Fertiberia se irá de rosita, ¿verdad? Se irá de aquí, cerrará sus instalaciones cuando le convenga y nos dejará las balsas de Fosfoyeso para que sean las administraciones exclusivamente quienes acarreen con el problema de su restauración, si es que lo restauran, claro, porque dependiendo de quién gobierne, yo tengo mis dudas de que haya voluntad política de restaurar eso.
va a ser difícil recuperar la marisma tal y como están ahora mismo las cosas. Antes de que nos quedemos sin tiempo como recreativistas y sevillista, que hay que decir lo que también eres, bueno, la situación del recreativo venía también arrastrándose desde esas dificultades desde hace mucho tiempo. Ahora, como bien de interés cultural, desde que ya tiene esa protección municipal, pues bueno, sigue, viene siendo la patata caliente que tiene el ayuntamiento hoy por hoy.
Claro.
Dificultades del club, del equipo, ya estamos en quinta división. Bueno, pues cada vez pues es más preocupante su situación.
Sí, porque lo dijimos en su momento, y en eso yo creo que fuimos los únicos que hablamos con claridad. Nosotros dijimos que declarar bien de interés cultural recreativo era algo importante, pero que quien tenía la competencia es quien tenía que haber asumido lo que era la situación económica en la que estaba el club. Porque no es lo mismo gestionar un presupuesto de 30.000 millones de euros, que era el presupuesto que gestionaba la Junta en aquel momento, que gestionar un presupuesto de 120 millones de euros, que es el presupuesto que gestionaba el Ayuntamiento en aquel momento. Con un club que tenía una deuda en aquel momento de 20 millones de euros aproximadamente, que después se ha demostrado que eran más de 20 millones de euros. Y claro, el problema es que, como en ocasiones anteriores, se utilizó el recreativo de manera electoralista. Se quiso aparecer como salvador del recreativo, Gabriel Cruz, como ya antes hizo Perico Rodri, y ya dijimos cuáles iban a ser las consecuencias. Dijimos que quien asumía las acciones del recreativo asumía su deuda y asumía la gestión de esa deuda. La consecuencia de ello, no voy a entrar en el terreno deportivo porque, bueno, lo deportivo no siempre va ligado a lo económico. Ha sido una desgracia lo que ha ocurrido porque hemos ido perdiendo categorías, ¿verdad? Se podrá después analizar si la gestión deportiva que se ha hecho ha sido buena o no ha sido buena. Evidentemente, muy buena no ha sido cuando estamos como estamos. Pero bueno, yo me quiero centrar en lo que era la gestión económica. Dijimos que quien asumía la gestión y las acciones del recreativo asumía la deuda. Resultado de todo eso es que el ayuntamiento ya ha puesto casi 20 millones de euros, algo que es inaudito, y además un caso único, porque no hay ni un solo club en España que esté financiado por una institución pública. Se corre el riesgo además de que si esto termina descubriéndolo la Unión Europea, le pueda reclamar al ayuntamiento de Huelva los 14 millones de euros que vinieron y que se están destinando ahora a la ciudad, porque era dinero de la Unión Europea, y la Unión Europea no acepta de ninguna manera que se destine dinero público a la gestión de equipos profesionales de fútbol, como es el recreativo de Huelva. Y bueno, y estamos donde estamos. Quiere decir que es que no ya lo que se ha puesto, sino lo que habrá que seguir poniendo.
Porque una cosa, no acaba ahí.
Había una cosa que era muy clara, y es que cada año en segunda vez la deuda del club aumentaba como mínimo en 2 millones de euros. Y claro, llevamos el tiempo que llevamos, ¿no?
Y seguirá, bueno, pues siendo noticia. Pues antes sí. De finalizar, ¿cómo disfrutas actualmente, Pedro?
Bueno, pues haciendo muchas cosas que antes no podía hacer. Hacer deporte, sobre todo en bicicleta. Mucho contacto con la naturaleza y el campo, con mi afición, que son las setas, y desde luego dedicando mucho tiempo a mi familia, que la he tenido durante mucho tiempo olvidada, ¿no? A mis hijas, a mi mujer, a mis nietos.
Pues en fin. Nosotros encantados de haberte tenido hoy con nosotros, de haber contigo repasado todos estos temas, esa trayectoria tan apasionante como ha sido pues tu trayectoria política, y aún lo que te queda, ¿verdad?, por seguir, como él nos ha comentado, sigue siendo militante de Izquierda Unida, del Partido Comunista, sigue siendo una persona pues muy válida a la hora de contrastar todos los temas que nos preocupan. Gracias a Pedro Jiménez por su atención y gracias a vosotros por acompañarnos. Hasta mañana.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.